A comienzos de este año, el economista Javier de Aedo dejó de ser un técnico que asesoraba a dirigentes del Partido Nacional y pasó a involucrarse fuertemente en la actividad política. Ustedes lo recuerdan, primero hizo campaña muy activa a favor de Jorge Larrañaga en la elección interna de su partido y después del 28 de junio apareció como suplente de Larrañaga en la lista del Senado de Alianza Nacional mientras se integraba en un lugar destacado en el equipo económico de la fórmula La Calle Larrañaga. Sin embargo, 12 días antes del balotaje se corrió a un costado. Cuando la fórmula blanca presentó su propuesta de rebaja de impuestos, de Aedo estuvo en la mesa de esa conferencia de prensa, pero no hizo uso de la palabra. Y después no participó ni en entrevistas ni en debates en torno a esa iniciativa. ¿Por qué adoptó esa actitud? Es una pregunta que desde entonces está picando. ¿Qué análisis hace del triunfo de Mujica y de la derrota de La Calle? ¿Él personalmente piensa seguir en política? Y si vamos a lo económico estrictamente, mirando el segundo gobierno del Frente Amplio, ¿cuáles entiende son los principales desafíos? Bueno, para hablar de esos y otros temas es que recibimos esta mañana al economista Javier de Aedo en nuestra entrevista central. Economista Javier de Aedo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, es un gusto estar nuevamente, Emiliano, Juan Andrés, en esta casa en la cual participé durante algunos años en las tertulias, así que me siento casi como en casa. Y es una agenda muy vasta la que usted mencionó recién, ojalá que el tiempo dé para todo eso.
Vamos a ver cómo nos ingeniamos. Pero empecemos por esa duda que, yo decía recién, lleva varias semanas allí picando. ¿Por qué usted, que era uno de los principales referentes de la fórmula La Calle Larrañaga en temas económicos, no habló nunca con la prensa sobre la propuesta de rebajas tributarias que se lanzó a mediados de noviembre?
Porque no compartí esa propuesta, porque fue técnicamente mal formulada y políticamente inconveniente.
En esa conferencia de prensa, yo lo anotaba, usted estuvo en la mesa,
sí,
pero no habló, el vocero terminó siendo, bueno, más allá de La Calle, el economista Gustavo Licandro. Y desde entonces usted desapareció de la campaña.
Sí, efectivamente. De hecho, tenía agendado una entrevista en este mismo programa para el día siguiente, que opté por dejar de venir y comuniqué a las autoridades correspondientes para que mandaran a otra persona. Y naturalmente, como suele suceder en estos casos, en los 48 horas siguientes el teléfono no deja de sonar con colegas de ustedes que llaman para consultar sobre el tema, para explicar la propuesta, y yo en todos los casos dije que no había estado trabajando en ese tema, que hablaran con quienes sí lo habían hecho.
Sí, cuento de nuestro lado la historia. Aquí en Perspectiva teníamos combinado una entrevista con De Aedo para el día siguiente de la conferencia de prensa. La habíamos acordado con suficiente antelación con los responsables de prensa de la fórmula de la
calle. Eso fue aclarado, Emiliano, no conmigo como en este caso y como todos los casos anteriores, que la llamada viene de la producción del programa. En ese caso fue una entrevista que vino desde la fórmula.
Sí, sí. Sin embargo, el mismo 17 al mediodía, o sea, después de la conferencia de prensa, se nos llamó para avisarnos que usted no podría venir a la radio y se nos ofreció como alternativa a Gustavo Licandro o a Sergio Abreu. Como los oyentes recordarán, el reportaje fue finalmente con Licandro. Las razones son estas que ahora usted está develando. Su discrepancia con ese planteo, con esa iniciativa de rebaja tributaria. ¿Por qué? Pero, ¿cómo se gestó entonces esa fórmula?
Bueno, el cómo se gestó daría para hablar todo el programa y creo que hay muchos temas más importantes. Yo en todo caso prefiero concentrarme en la crítica que yo formulo y formulé en ese momento a quien corresponde a esa propuesta. Yo decía recién que fue técnicamente mal formulada y políticamente inconveniente. Lo primero quizá es más difícil de que lo pueda entender una gran parte de la audiencia porque son cuestiones técnicas, pero yo diría que no se consideró en ese análisis el déficit fiscal en el punto de partida. Entonces se presentó un cuadro en el cual más o menos lo que se bajaba de impuestos con los recursos que presuntamente se obtenían compensaban, pero no se tomó en cuenta el déficit en el momento inicial, que por lo tanto se arrastraba prácticamente por todo el periodo, y no se consideraron aumentos endógenos en el gasto, y ese es un concepto que vale la pena explicar. Por ejemplo, el 1 de enero próximo las jubilaciones van a subir un 12% según mis cálculos. El BPS habla de un 15%, pero va a ser un 12%. Porque es una regla de indexación que está establecida en la Constitución. Eso implica que va a subir en términos reales y de dólares el gasto total del Banco de Previsión Social en 150 a 200 millones de dólares el año que viene. Y cada vez que suba el salario real, eso va a ocurrir en los próximos años. Y eso no fue tomado en cuenta en ese análisis. El aumento del gasto endógeno, por ejemplo, en un mundo que está cambiando, las tasas de interés en algún momento, quizá 2010, seguramente 2011, empezarán a subir. Entonces, los pagos de intereses van a tender a subir porque la deuda que se vaya asumiendo en ese momento para reemplazar la deuda que va venciendo va a ser un costo mayor. Tampoco se consideraba eso. En fin, técnicamente muy mal formulada. Y terminaba con un déficit financiero acumulado en 5 años, creo que de 2.500 millones de dólares, que era insostenible. Entonces yo no puedo, y esta es una de las cosas que yo me propuse cuando el 3 de febrero del año pasado decidí adherir a la precandidatura de Jorge Larrañaga. Yo me prometí a mí mismo no salir a defender como político algo que como economista yo no podía defender. Porque si a mí como economista 2 más 2 me da 4, como político no puedo decir que da 3 o 5. Eso se llama doble discurso, eso se llama demagogia. Para eso hay otros que lo hacen mejor que yo. Yo en eso no voy a entrar.
Ahora, no, me quedo pensando porque si la decisión suya de no participar en entrevistas, de no hablar defendiendo o divulgando la propuesta de reforma tributaria, se tomó el mismo día de la conferencia de prensa, eso quiere decir que hasta ese día usted de algún modo sí estaba involucrado en las tareas de preparación de esa fórmula. Quiero decir, ¿usted fue consultado sobre esa fórmula?
Sí, fui consultado y hice una propuesta alternativa, naturalmente.
Ah, usted hizo una propuesta alternativa.
Sí. Y una propuesta alternativa que el domingo y hasta esa mañana del lunes se me comunicó que era aceptada, que había sido aceptada como la buena, digamos, como la definitiva, tanto que se me había indicado que yo tenía que hacer la presentación el martes de mañana en esa actividad. Entonces, en ese contexto es que el lunes de mañana se me comunica por teléfono que yo tenía que venir el miércoles de mañana aquí. Ajá. Lo que pasa es que en el correr del domingo, y especialmente en el lunes, se iba gestando otra visión, que se optó por una propuesta, que fue la que finalmente salió, y que evidentemente podía sonar más interesante a ciertos oídos, pero bueno, yo la critico, sinceramente.
Ahora, ¿cómo sería una propuesta alternativa? Porque hoy se publica en el suplemento de Economía y Mercado del diario El País la columna habitual que usted firma. Es una columna que trata distintos temas, pero sobre el final, usted mismo recuerda que en julio, y bajo el título 10 pautas para marzo de 2010, escribió los puntos que usted entendía que el nuevo gobierno debería tener en cuenta para la política económica. Y los resume, vuelve a poner en negro sobre blanco, y el primero de esos puntos dice: no se podrá prescindir de ningún recurso fiscal por lo menos por el primer año, y por lo tanto no es razonable proponer reducciones impositivas iniciales.
Y después digo, esto fue publicado el lunes 20 de julio y hoy lo sigo sosteniendo, porque es así.
Pero entonces, en esas conversaciones que usted había tenido con los técnicos de la fórmula La Calle Larrañaga, para usted en el horizonte no figuraba la posibilidad de que en el año 2010 bajara algún impuesto.
Para mí no.
No se podía eliminar ni el IAS.
En absoluto.
Que era el planteo inicial, derogación del IAS el 1 de marzo.
Yo nunca estuve de acuerdo con esa propuesta y casualmente, cuando yo en uno de esos puntos del artículo a que usted hace referencia, yo pongo: recién se podrá bajar impuestos en el segundo año gradualmente y los prioritarios deberían ser los que graban el trabajo y la producción más que los que graban los ingresos de las personas. Es decir, el IRPF y el IAS. Entonces, ciertamente yo no tenía una visión favorable a bajar impuestos porque tengo un tema de responsabilidad fiscal que yo no puedo, es más fuerte que yo no puedo proponer una cosa en la que no creo.
Ahora, me impresiona el contraste entre esa posición que usted tenía y lo que finalmente se divulgó, porque si hacemos una reseña de las propuestas de rebaja tributaria, vemos que estaba previsto, y así lo comentó el economista Licandro en la entrevista acá, para el 2010, o sea, ya para el año próximo, se ejecutaba una eliminación total e inmediata del IAS, se preveía una eliminación dentro del periodo de gobierno del IRPF, pero se empezaba ya en 2010 con una serie de acciones en esa dirección, por ejemplo, incremento del mínimo no imponible, que se hacía en 2 escalones, en el primer año subía 25% y en el segundo otro 25%. se corría las franjas de manera correspondiente, las franjas de cálculo del IRPF ya se las corría en el primer año, se rebajaba en 50% las tasas de cálculo del IRPF, eso se hacía en 3 escalones anuales, pero en el primer año ya había una rebaja, y se autorizaba como deducción de gastos un ficto de 30% del ingreso sobre el que se calcula el IRPF. Todo esto en 2010. Además, también en 2010, eliminación del IRPF a los alquileres y eliminación del IRPF por intereses de depósitos bancarios. O sea, era una larga lista de impuestos que se proponía eliminar o reducir.
Sí, sí, debe sumar 500 millones de dólares más o menos todo eso, más el déficit del punto de partida de 750, 800, digo, eso no existe, digo, eso no es. Pero yo creo que lo peor de todo no es la crítica técnica que uno pudiera formular, es la crítica política. ¿Por qué? Porque en esa propuesta se prioriza la eliminación de impuestos, la eliminación, no solo la rebaja, la eliminación de impuestos a los compatriotas de mayores ingresos. El IRPF y el IAS hoy graban los ingresos del 20% de la población de mayores ingresos. Son impuestos que son malos, que son mejorables. En la propuesta de Alianza Nacional se planteaba mejorarlo, subiendo el mínimo imponible, permitiendo que el núcleo familiar pudiera contemplar la situación de ellos en toda la escala de ingresos y no solo abajo, como es hoy día, considerando deducciones por hijos más razonables y realistas. Mejorar esos impuestos, gradualmente, en la medida de las posibilidades, como empezó a hacer este gobierno en algún momento, ante los reclamos de la oposición hace algunos meses. O sea, en ese sentido, ese era el camino. Pero la propuesta de Alianza Nacional era muy distinta. Planteaba, me refiero a la propuesta que nos llevó hacia la elección interna, priorizar la reducción de los impuestos que graban el trabajo y la producción, que es lo que nosotros consideramos que es lo más relevante en este momento, en un mundo que va a ser muy complicado. Un mundo que nos va a ver en repecho y con viento en contra y no en bajada y con viento a favor como hasta ahora. Pero no solamente se priorizaba eliminar los impuestos a los compatriotas de mayores ingresos, lo cual se abría la puerta, se vulnerabilizaba la propuesta diciendo, como al día siguiente salió el senador Astori, es una propuesta para los ricos. Era vulnerable a esa crítica. Y no era equivocada la crítica. Después algunos se sorprenden que los tildan de derecha y hacen estas propuestas. Pero además se pretendía que con votos del Frente Amplio, que tenía mayoría parlamentaria, se derogaran los impuestos que fueron la estrella de la reforma tributaria. O es una tomadura de pelo o una mojada de oreja. Y para colmo de males se hacía ostentación del equilibrio para gobernar, y la primera propuesta importante era la confrontación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo por algo que se sabía que era un choque de trenes. Políticamente insostenible.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el economista Javier de Aedo. Juan Andrés.
Sí, de sus palabras, economista de Aedo, se desprende que su propuesta, la que se estuvo discutiendo a nivel del Partido Nacional, era la propuesta de Alianza Nacional.
No, era una propuesta que contemplaba, porque tenía ante todo, en política es el arte de lo posible, nos enseñan en las primeras clases, ¿no? Era una propuesta que fuera viable financieramente, implicaba al cabo de los 5 años una reducción de impuestos que era casi la mitad de la que esta propuesta planteaba, que era, por lo tanto, mucho más viable financieramente. Era viable financieramente, dedicando los futuros espacios fiscales adicionales en forma equilibrada a reducciones impositivas y a presupuesto, que es uno de los temores que yo tengo de lo que pueda pasar en estos próximos 5 años, que se desbalancee para el otro lado.
Pero entonces, ¿su propuesta no era propuesta de Alianza Nacional?
No, era consideraba la reducción del IVA que plantea el Frente Amplio, consideraba una mejora del IRPF y del IAS, una reducción relativa, por lo tanto, en la recaudación, y algunos aspectos en los impuestos a los aportes patronales y la energía. Pero sumaba, ya te digo, una cifra que era viable, que era balanceada, y que en una proyección pasiva a 5 años de plazo permitía, en forma equilibrada, repartir los espacios fiscales adicionales, no como hizo este gobierno y como temo que va a ser el próximo, volcando todo a más gasto, sino en parte algo más de presupuesto y en parte algo menos de impuestos.
¿Y su propuesta había sido consultada antes, por ejemplo, con el doctor Jorge Larrañaga?
Yo prácticamente no tuve contacto con la fórmula en esos días. Mi relación era a través de uno de los integrantes del equipo técnico. Era un contacto virtual más que real, diría yo. Y entiendo, reitero, en el domingo de tarde y el lunes de mañana estaba aceptada mi propuesta y yo debía ser el que la anunciara, ¿verdad?
Ahora, la fórmula que se presentó no era solo del Partido Nacional o de la fórmula La Calle Larrañaga. Contó con el aval explícito de técnicos del Partido Colorado. Y el economista Isaac Alfi, hoy senador, fue muy enfático en defenderla. Dijo que las formas de financiación están perfectamente posibles y muy bien fundamentadas. Incluso abundó en explicaciones por ese lado. Dijo, se basa en expectativas de crecimiento del país muy moderadas y aseguró que aún así los recursos bastarían para proceder a bajar el IRPF y eliminar el IAS.
A mí, Emiliano, los números no me los hace Alfi ni nadie, los hago yo. Y yo creo en mis números y los respaldo. Lo que digan otros, allá ellos con sus números y con sus conceptos políticos.
Licandro, por su lado, enfatizó, los blancos somos responsables, no le damos la derecha a nadie en el manejo de las cuentas públicas y en particular el manejo fiscal. Cuando el Partido Nacional llegó al gobierno en los 90, el déficit fiscal estaba en 7 puntos del producto, la inflación proyectada era de 130%, se instaló una gran discusión en este país que gracias a Dios tuvo éxito y hoy se ha instalado como una verdad y como algo aceptado por todos. Hay que buscar equilibrio fiscal, hay que ser prudente en el manejo de las cuentas públicas, la inflación tiene que ser baja.
Bueno, eso suena muy lindo y todos lo compartimos, pero no es consistente con la propuesta que se formuló.
¿Y cómo recibió Larrañaga los comentarios que usted hizo y la actitud que usted decidió adoptar entonces a partir de esa discrepancia?
Y aceptó mi punto de vista y listo.
¿No hubo una discusión interna dentro de la fórmula, dentro del equipo?
Seguramente la hubo, yo no fui parte, por lo menos lo fui en forma virtual, pero digamos, ese es el tema, no da para mucho más.
Usted habló recién de discrepancias técnicas y también políticas con esta fórmula de rebaja de impuestos que se presentó el 17 de noviembre. Hay allí, por lo tanto, implícito un enfoque crítico a propósito de cómo se posicionó la fórmula La Calle Larrañaga, por lo menos en este tramo final, en el del balotaje. Mi pregunta es, ¿usted entiende que hay que ir más a fondo en ese balance de cómo se actuó y por qué se llegó a un resultado como el que se llegó en las urnas?
Sin dudas. En fin, yo soy hincha de Peñarol. Ayer Peñarol perdió 3-0. Supongo que las autoridades de Peñarol, el cuerpo técnico y los jugadores deben hacer una autocrítica de lo que pasó ayer porque se perdió por goleada en el Clásico. Cuando un ejército va a una guerra y pierde, supongo que el Poder Ejecutivo, los comandantes y los generales deben reunirse para ver por qué perdieron. Bueno, en política es igual.
¿Cómo hay que procesar esa autocrítica? Usted es un, entre comillas, recién llegado a la política. Durante su historia de actividad pública ha sido básicamente un técnico, ha sido un asesor. Ahora, este año, sí se involucró más frontalmente y en especial ha trabajado en Alianza Nacional. ¿Se siente en condiciones de sugerir la manera de analizar esto que pasó?
Y sí, se dice que esa autocrítica tiene que procesarse en ámbitos internos. ¿Cuáles son esos ámbitos internos? Un encuentro entre los dos líderes del partido, una discusión a nivel del directorio. Entiendo que en la agenda de la reunión de esta mañana del directorio no está este tema, hay otros temas que se consideran más urgentes. Es en el marco de la convención del partido. En fin, se dice que estas autocríticas deben realizarse hacia la interna, pero todos sabemos, ustedes los periodistas son muy hábiles y terminan sabiendo todo lo que se habla en las internas, ya sea una reunión de 2, de 15 o de 500. Entonces, yo lo que veo es que ya ha habido compañeros que han salido a hablar de estas cosas. Yo, evidentemente, no soy el primero y no lo hubiera sido. Pero la semana pasada, por ejemplo, la diputada electa Piñerúa, el senador Gallinal, el diputado Gandini, el senador Abreu y el senador Larrañaga salieron a hacer comentarios sobre esta situación.
Pero se van dando pasos muy, muy tibios, ¿no? Y el propio Larrañaga, ayer en El País, cuando le preguntaban de este tema en una entrevista, dijo, seguramente hubo errores, pero no los voy a describir públicamente sin antes realizar la autocrítica en la interna del partido.
Bueno, pero tengo aquí, por ejemplo, de declaraciones del propio Larrañaga que dice, no supimos leer bien lo que pasaba. Esa es una autocrítica, y lo hizo en un diario. Abreu, el viernes, en El País Digital, Abreu plantea actualizar conexión entre partido y sociedad, salir del viejo estilo, entre comillas, y la vieja antigua terminología conservadora para modernizar la conexión del Partido Nacional con la sociedad que ha cambiado. Esto es un proceso de autocrítica que se inició en los medios.
¿Usted tiene sus propias explicaciones del resultado?
Yo creo que aquí hay que ser equilibrado, es decir, no se puede ni venir a pasar facturas alegremente ni en forma desmedida, porque no ese es el tema. Aquí no se trata de hacer leña de ningún árbol caído, pero tampoco se puede hacer lo del avestruz, de esconder la cabeza y no ver la realidad. Yo creo que se debe analizar seriamente lo ocurrido. No se perdió por factores externos y ajenos a la campaña. Quizá pueda haber algún factor externo y ajeno a la campaña. Por ejemplo, que el equipo que estaba enfrente se paró mejor en la cancha que el de uno. Entonces, los contrarios también juegan, y si juegan mejor, posiblemente ganen. Pero seguramente ha habido errores importantes.
¿Cuáles destacan?
Yo quizá de política todavía no entienda mucho, pero de números sí, creo entender. Y las encuestas posteriores a la elección interna daban al Partido Nacional con 38, 39 puntos. Y el Partido Nacional terminó en 29 puntos en octubre. O sea, perdió casi 10 puntos en 4 meses. Y en el último mes, recuerdo declaraciones de Luis Eduardo González, que decía, bueno, al día siguiente o en los días siguientes de octubre, decía, bueno, en estas 5 semanas se parte prácticamente con un empate técnico, parten en la campana de largada, salen juntos, y terminaron 10 puntos de diferencia, es decir, 55-45, si uno excluye los votos que no fueron a ninguna fórmula. Entonces, un proceso de esos requiere que se analice la situación. Algo debe haber pasado, y yo creo que la realidad dejó en offside, fuera de juego, un discurso propio de otra época. Y no comparto lo que dice mi amigo el senador Abreu de que el Partido Nacional tiene que modernizar su conexión, porque en Alianza Nacional yo creo que eso está vigente. Alianza Nacional ha renovado la política, ha renovado el equipo, ha renovado el discurso, ha renovado la propuesta, ha renovado su forma de llegar a la gente. Entonces, no conviene entreverar los tantos. Entonces, yo creo que cuando el Frente Amplio, yo creo que el discurso estuvo atrasado en la medida en que se asumió que se estaba enfrentando un Frente Amplio de otra época, un Frente Amplio de la oposición, que hacía propuestas sencillas, fáciles, un poco demagógicas, utópicas, y sin embargo se estaba enfrentando un Frente Amplio que venía de un gobierno exitoso. ¿Será en gran parte porque el viento de cola del mundo ayudó? Está bien, pero es un dato. Así como la gente le echa la culpa al gobierno cuando pasa una cosa que el gobierno no tuvo nada que ver, también se tiende a pensar que el gobierno es el factotum de los beneficios que la gente percibe. Y digo yo, viendo la historia del Uruguay, no es poca cosa haber administrado bien los vientos favorables que vienen del exterior. Uruguay fue el campeón en el siglo pasado de dejar pasar buenos vientos del exterior y no aprovecharlos. Por ejemplo, con la sustitución de importaciones en los años 50. Entonces, se estaba enfrentando un partido, una coalición de partidos que venía de un gobierno exitoso.
¿Y cómo se hacía? Parecía entonces difícil ese enfrentamiento.
Bueno, pero entonces, hay que asumir que ese es el rival en la elección, y no que es un grupo de partidos que está en la oposición compitiendo con propuestas utópicas. Una realidad social que es distinta a la tradicional. En este mismo espacio, Ernesto Talvi, hace unos meses, dijo que en 1985 había un 16% de excluidos en Uruguay, y que hoy hay un 32%. Pero excluido y pobre no son sinónimos. Hay un 20% de pobres, un 32% de excluidos. No se puede pensar que son la misma cosa. Asentamiento y pobreza no son sinónimos. En los asentamientos no están todos los que son pobres, ni son pobres todos los que están. Entonces, hay que pensar en ver la realidad desde la propia realidad y no desde una posición que quedó en offside, justamente. Yo estuve en mi última gira política en el mes de octubre por el litoral del país, una zona que conozco bastante y donde uno anda kilómetros y kilómetros sin ver ganado, porque se ve trigo, se veía trigo en ese momento, se ve agricultura, se ve forestación, fundamentalmente agricultura. Bueno, yo visité en esa gira un importante empresario agrícola de la zona, que me comentó que el candidato a la presidencia del Partido Nacional había estado por allí criticando la siembra directa y diciendo que la agricultura era muy extensiva y pagaba pocos salarios. Y él me decía, mirá, venir a criticar la siembra directa en el centro, el corazón de la producción agrícola mediante siembra directa, que ha sido un factor de desarrollo espectacular. Y me mostró una hojita, mirá, aquí tengo, saqué el costo por hectárea en el año agrícola de mano de obra directa o indirecta asociada, $77 por hectárea. Es decir, un campo de 1000 hectáreas agrícolas paga directo o indirectamente $77.000 en el año de salarios, el doble de lo que era el ingreso de ese predio hace 10 años. Entonces, ir a decir que eso es extensivo, que no genera desarrollo, bueno, realmente es hablar de una realidad que no se conoce.
En perspectiva.
Por lo visto tiene en mente unos cuantos errores y o torpezas en el manejo de la campaña del Partido Nacional.
No es que tenga en mente, porque si uno habla de errores y torpezas, habla de otras cosas, habla del sucucho, de los atorrantes, de la motosierra. Yo creo que esa es la manifestación del error. El error es mucho más profundo, es como el iceberg. La parte mayor está bajo el agua, no se ve. Y es esto, es no sintonizar con la realidad.
¿Va a seguir haciendo política?
Por supuesto que sí.
Porque ahora que pasaron las elecciones y habiendo tenido la experiencia que tuvo, usted apoyó a Larrañaga en la interna y perdió. De todos modos, claro, llegado el momento de la elección nacional, apareció ubicado en una posición para muchos sorprendente, suplente de Larrañaga en el Senado. ¿Piensa ocupar ese cargo? ¿Cómo se imagina usted mismo en los próximos años?
Bueno, Jorge Larrañaga me hizo un honor muy grande, una distinción muy grande cuando me ubica como su primer suplente. Eso significa que si hubiera ganado el Partido Nacional las elecciones, yo sería senador titular. O sea que eso es una distinción muy grande. Y también muestra una forma distinta de hacer política a la tradicional, porque se ubica en un lugar importante de la lista alguien que en principio no tiene votos, o que si los tiene no se ha puesto a contarlos todavía. Uh-huh. Es alguien que viene de la parte técnica, de una profesión liberal. Entonces eso implica un grado de confianza muy grande y una forma de trabajar muy cómoda que tuve con Jorge en la campaña hacia la interna. Sin haber trabajado previamente antes, terminábamos jugando de memoria, porque realmente es una persona que entiende rápidamente los conceptos técnicos cuando uno se los explica, ante una consulta que realiza, y la verdad que es un gusto trabajar con él, y naturalmente voy a seguir trabajando con él de aquí en más, y asumiendo temporariamente la banca cuando él no pueda asumirla.
Usted además es convencional del Partido Nacional.
También soy convencional, sí.
¿Y llega a manejar la posibilidad de estar en un directorio de ente autónomo, por ejemplo?
No, para nada. No tengo vocación de eso. Yo tenía claro que si ganaba Jorge Larrañaga la interna y después era presidente, yo seguramente iba a ser su ministro de Economía. Pero no hay ninguna otra posición a la cual yo pudiera apuntar en ese momento, ni ahora.
En perspectiva.
Economista de Edo, antes de pasar al último tema de la entrevista, le cuento que hay oyentes que preguntan por qué usted, cuando discrepó con esa fórmula de rebaja de impuestos que presentó la fórmula de la calle Larrañaga el 17 de noviembre, de todos modos aceptó estar en la mesa de la conferencia de prensa y luego no habló, luego no expresó esa disconformidad o esa diferencia de criterios que, por lo que usted aclaró, era técnica y política además.
Acepté estar en la mesa porque, por un lado, yo integraba el equipo y en ese evento originalmente se iban a plantear los equipos en distintas áreas. De hecho, fue una de las sorpresas esa mañana para mucha gente que fue, es por qué se cambió el formato del evento cuando se pensaba que los distintos grupos que ustedes mismos publicaron en el sitio web en los días anteriores, que se iba a conocer, no se presentó formalmente como tal. Entonces yo, ¿cómo no iba a ir si soy parte del equipo? Y también debía estar. Y obviamente no podía salir a criticar al día siguiente esto públicamente, porque es un tema también de lealtad partidaria. Justamente esas son las cosas que se discuten hacia adentro, y no era el momento de decirlo. Entonces, como yo le expresé a Jorge Larrañaga en un mail que le mandé después de ese evento, mi mayor contribución a esto es mi silencio. Es decir, no podía salir a defender algo en lo que no creía, pero tampoco podía salir a criticarlo porque hubiera sido una deslealtad partidaria muy grande.
En cambio, sí sale ahora.
Bueno, ahora es otra historia. Además, no es que salga ahora, porque yo no salí a decirlo. Ustedes me llamaron y me invitaron y yo no les marqué la agenda de las preguntas.
No, pero cuando usted reclama que estas cosas se discutan en el Partido Nacional y lo hace ahora, y entiende que...
Pero ahora pasó la elección.
Sí, pero no, estoy pensando, ¿usted entiende que esa autocrítica hay que hacerla rápido? Por ejemplo, la elección municipal,
pero
que es el próximo escalón.
Pero si uno no reconoce los errores, está condenado a repetirlos, y hay elecciones en 5 meses. Y hay compañeros que quieren ser intendentes, ediles, alcaldes en nuestra nueva instancia que va a haber, en este tercer nivel de gobierno, gente que está preparada, gente que está capacitada, que tiene vocación, que hay algunos que han sido excelentes gestores de la función municipal, gente inteligente y comprometida con el partido y con el país, que los vamos a dejar a la deriva sin una autocrítica para caer en los mismos errores. hay que ayudar a esos compañeros, hay que largar ya, y yo en particular estoy a la orden para salir a ayudarlos si es necesario. Me piden que vaya, como muchas veces me han pedido en estos meses, de gira para hacer presentaciones o para dar asesoramiento.
En perspectiva.
El viernes en el foro de ACDE que tuvo lugar en Punta Cana, y ustedes escucharon a través del espectador, hubo allí una presentación del equipo económico en el que se afirma que la economía va a terminar superando las expectativas iniciales, que va a terminar superando la crisis internacional con un crecimiento superior al 1,2%.
Sí, sí, se habla de que estaría entre 1,5% y 2% el crecimiento este año, según la corrección que el propio equipo económico se prepara para hacer dentro de unos días, ¿no?
Y va a depender del dato del Banco Central que se va a difundir. Pero además refiere a una caída del déficit fiscal. Dice también que no habrá problemas con el endeudamiento, que no hay torres como las que se enfrentó este gobierno cuando asumió en el 2005. O sea que el panorama desde el punto de vista financiero está despejado. ¿Cuáles son para usted, en este escenario, los principales desafíos económicos del gobierno de José Mujica?
Yo creo que el escenario mundial, en principio, no va a ser de segunda etapa de la crisis, digamos, como dicen algunos economistas a nivel mundial, la famosa W, de que ustedes habrán hablado aquí más de una oportunidad con los técnicos de Deloitte. Es decir, asumimos todos que las economías centrales van a poder manejar bien el retiro de la liquidez y los estímulos que se hicieron para evitar que la crisis mundial fuera aún mayor. Entonces, las economías emergentes, como la uruguaya, no tuvieron crisis. Tuvieron una desaceleración, algunas, una recesión breve, otras, pero la última estimación del Fondo Monetario da que para el promedio de las economías emergentes el crecimiento este año va a ser del 1,7%, o sea que nuestra economía estaría ahí en el promedio, según las nuevas estimaciones, de lo que se espera a nivel mundial para las economías emergentes. Pero no va a ser un quinquenio de oro como fue el último, 2003, 2008, digamos, 2004, 2008. En el que las materias primas volaron, el dólar se debilitó extremadamente, y hubo un costo del dinero muy bajo que llevó a buscar rendimientos en economías emergentes y por lo tanto una fuerte inversión extranjera directa en las economías serias del área emergente, como la uruguaya sin dudas. Entonces hay que prepararse para un periodo de 5 años donde el mundo no va a ser tan espectacularmente bueno, pero tampoco va a ser malo. No nos va a permitir crecer al 7% como crecimos en algunos de estos años. Quizá nos permita crecer una tasa de tendencia a largo plazo del orden del 4, 4,5%, que no es poca cosa, que es una buena tasa, pero no es el 7.
Sí, ya
no
se generan, del promedio,
claro, no se van a generar los espacios fiscales adicionales que se generaron en los 5 años anteriores. Entonces yo creo que uno de los desafíos es buscar la forma, como decíamos en el primer bloque, hablando de las propuestas políticas de noviembre del Partido Nacional, un balance, un equilibrio entre destinar parte de esos espacios fiscales adicionales que pueda haber a mejorar presupuesto para que acompañe una relación razonable como porcentaje del Producto Bruto Interno y al mismo tiempo ir reduciendo algunos impuestos, prioritariamente, reitero, los que gravan la producción y el trabajo nacional. O sea, eso sería un desafío. Otro desafío es cómo diseñar la política salarial en ese nuevo mundo que vamos a enfrentar. Muy distinto es una política salarial que establece un aumento de salario real del 4 o 5% anual en un mundo que nos permite crecer al 7, con lo cual se puede subir al 4 o 5 de los salarios y encima aumenta el empleo, en un mundo que va a subir al 4, 4,5, en una región que nos puede traer malas noticias en los próximos tiempos, no en lo inmediato, pero quizá en estos 5 años sin duda, bueno, generar una política salarial que no pretenda seguir al ritmo que ha seguido, que entre más en la casuística de los sectores y de las empresas y que permita desengancharse ante una crisis que pudiera venir. Esas son las lecciones del pasado. Y el tercer desafío sería revertir esta pérdida de competitividad muy grande que se ha tenido. No son números míos, son números del propio Banco Central, están en el sitio web del Banco Central, los números no tienen interpretaciones posibles, los números dicen que estamos con el mismo tipo de cambio real, tanto a nivel global como con fuera de la región de diciembre del 2001. Estamos un 15% por debajo del promedio histórico a nivel global, un 25% por debajo del promedio histórico a nivel extrarregional. Y eso, en un momento de viento a favor y en bajada, es llevadero. Si se viene el repecho, no es tan llevadero.
Sí, el contador Mario Vergara, por ejemplo, el viernes mostró otra gráfica que no está en la página web del Banco Central, que compara la capacidad de competencia, la tasa de cambio real del Uruguay con los países que compiten con Uruguay. Caso Nueva Zelanda, caso Australia, caso Sudáfrica, y dice que ahí no hay variantes.
Bueno, siempre se podrá buscar una gráfica que dé más parecido a lo que uno quiere, pero yo veo los números del propio Banco Central, contra todos los mercados que el Banco Central publica todos los meses el tipo de cambio real, venimos cayendo en picada, y eso significa que Uruguay se está encareciendo en dólares más rápido que el resto del mundo, que cada uno de los socios comerciales allí representados en esa muestra, y a su vez eso ocurre porque el dólar en Uruguay está bajando más que en todo el resto del mundo. Hoy estamos pegados a Brasil, como en los 90 nos pegamos a Argentina. En Uruguay siempre nos pegamos al más caro, porque es la ley del menor esfuerzo. Pero el problema de pegarse al más caro es que ese más caro un día puede o bien reventar, y ahí reventamos con él, conocemos de eso, o bien no reventar y quedar caro para siempre porque hizo cosas que avalan quedar caro para siempre. Reformas, mejoras de productividad a nivel nacional. Y que si nosotros no acompañamos al mismo tiempo, quedamos también en offside respecto a ese socio comercial con el cual nos pegamos.
Entonces, ¿cómo se ataca un desafío como este?
Se ataca retomando la consistencia en las políticas económicas, como hablamos con ustedes en alguna entrevista telefónica en los últimos meses. Acá ha habido una inconsistencia entre una política fiscal expansiva, el gasto está subiendo al 24-23% nominal respecto al año pasado, contra un producto que debe estar creciendo al 8-9% nominal, y eso significa un aumento del gasto muy grande, y el gobierno se quedó sin producir pesos con los cuales salir a comprar dólares al mercado. Porque ¿cuál era el sentido de un superávit primario de 3% del producto? Generar 900 millones de dólares en pesos, porque le pagamos impuestos en pesos al gobierno, con los cuales ir al mercado a comprar dólares. ¿Para qué? Para pagar 900 millones de intereses que hay que pagar. Hoy no se está haciendo eso. Se está consiguiendo deuda para pagar la cuenta de intereses. Y eso se llama inducir atraso cambiario. Hay que recuperar la consistencia en las políticas económicas, una política fiscal y monetaria consistentes, y no divorciadas como ahora.
¿Y eso implica, por ejemplo, tomar qué medidas?
Eso implica medidas de mucha cautela en materia presupuestal para los próximos tiempos. Eso implica, por ejemplo, que si UTE está mejorando financieramente gracias a las lluvias, que no rebaje las tarifas en enero. Y lo digo yo que estoy en la oposición. Que no rebaje las tarifas. Un tema de responsabilidad fiscal. UTE tiene 800 millones de deuda y este año en particular subió mucho la deuda con el gobierno, con ANCAP y otras más que todavía está por concretar. Bueno, que mejore financieramente y pague las deudas que asumió en un caso extremo. Porque capaz que vuelve a tener un año malo y no va a tener capacidad de endeudarse.
Ah, pero hay un tema de competitividad también porque la tarifa de UTE, por ejemplo, afecta a las empresas que utilizan energía para producir.
Bueno, pero se supone que competimos con países, en general, que también adecuan sus tarifas cuando tienen problemas de mayor costo marginal de producir electricidad. El único que no lo hace es Argentina, donde hoy la electricidad a nivel empresarial y residencial está en un tercio del nivel que debería estar. Pero bueno, esa es parte de la bomba de tiempo que han montado y que algún día va a explotar.
Ahora, en los temas que el presidente electo le ha propuesto a la oposición discutir y eventualmente negociar, en esas cuatro áreas en las que eventualmente se puede llegar a políticas de Estado, y si no, a una serie de acuerdos útiles para destrabar cuestiones que están pendientes, la economía no figura, la política económica está aparte. ¿Eso le parece a usted razonable? Si usted fuera gobierno, ¿qué haría?
Bueno, yo diría que lo que debería estar más que la política económica es una asignatura pendiente que tenemos como país, que es construir una regla fiscal que tenga en cuenta el ciclo económico. Ese sería un buen tema para incorporar en la agenda. Ese es un tema que está por encima de los partidos y que hay un momento óptimo para hacerlo, que es cuando se inicia un gobierno. Y yo creo, tengo la esperanza de que...
Vamos a recordar de qué se trata esto de significa, la regla fiscal. Hay distintos mecanismos, ¿no?
Bueno, pues significa que simplemente que cuando en tiempos de vacas gordas se ahorre para tiempos de vacas flacas. Esa es la forma más clara de entenderlo. Si hay un crecimiento económico mucho más allá de lo normal, que los recursos provenientes de ese crecimiento económico en parte se ahorren para cuando se dé vuelta la cosa y pasemos por una recesión. Como hizo Chile.
Pero que
tiene
no sea un tema simplemente de intenciones.
No, no.
Que haya una obligación.
Y hay países, escrita. Claro, hay una obligación legal y hay toda una institucionalidad que hay que construir y hay experiencia cercana como para poder hacerlo. Bueno, ese sería un buen tema para una política de Estado ahora que empieza un gobierno y las elecciones son dentro de 5 años.
En perspectiva, todos los colores de la política y la economía, todos los matices de la cultura y la sociedad.
Economista Javier Heredo, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
El gusto fue mío volver a esta casa tan querida. Un gusto. Hasta pronto.